to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
9 y 9 minutos de la mañana, tenemos 10 grados en Bilbao. Vamos con el tiempo de tertulia, pero está hablando Carlos Mazón. Vamos a ver si anuncia su dimisión.
Esta comparecencia. Después de haber hablado con su majestad el rey esta misma mañana para agradecerle siempre su apoyo y su fuerza a él y a su majestad la reina con la comunidad valenciana durante... especialmente durante este año, pero la verdad es que desde siempre quiero empezar agradeciéndole, por supuesto, a su majestad su lealtad, su grandeza y el apoyo, insisto y reitero, a la comunidad valenciana en todo momento. Y paso a trasladarles la comparecencia que tenía prevista. Así que buenos días de nuevo, buenos días a todos y gracias por acudir a esta comparecencia especial, anunciada y meditada. Cumplido el primer aniversario de nuestra peor tragedia como pueblo, he decidido por primera vez en 12 meses hacer un balance más personal. Durante todo este tiempo, siempre he mantenido el mismo criterio. Ante una situación tan grave como la que hemos afrontado, hablar de mi situación personal, orgánica o de mi futuro político me parecía una frivolidad. Ese desgaste lo asumí desde el principio. La riada que destruyó material y anímicamente a la provincia de Valencia y a la comunidad valenciana fue un tsunami inimaginable, de unas proporciones que aún no somos capaces ni de visualizar. Un territorio equivalente a todas las Islas Baleares, destrozado completamente por el desbordamiento de un barranco mortal, por el récord histórico de lluvias en España y por una revolución meteorológica sin precedentes en nuestra historia. Esta tierra está acostumbrada a las gotas frías de cada año, como las dos alertas rojas que llevamos este otoño, pero no a la furia de la naturaleza que vivimos el 29 de octubre del 2024. Durante este año, desde la Generalitat Valenciana, hemos hecho todo, absolutamente todo, lo humanamente posible para la recuperación de las condiciones básicas de normalidad. Reitero hoy, una vez más, que jamás un gobierno autonómico ha abordado un reto remotamente parecido. Las dimensiones materiales, anímicas y psicológicas de la riada no necesitan ser recordadas. El sublime impacto en número de hectáreas, viviendas, vehículos, cosechas, centros públicos y privados, infraestructuras de todo tipo y sobre todo en salud mental y personal, nos obligó al mayor esfuerzo.
Vamos a ir enseguida con Carlos Mazón y su decisión. Ha mencionado ya al rey, yo creo que esto es una pista bastante importante. Vamos saludando, eso sí, a los miembros de nuestra tertulia en el día de hoy. Unai Aedo, ¿qué tal?
Egunon, muy bien.
Noticia en directo, ¿eh? No puede ser más en directísimo, porque ahí está, bueno, pues Mazón con ello. También Mikel Jauregui, ¿qué tal, Mikel?
Muy bien, egunon, beñat.
Y tenemos al otro lado del teléfono a Juan Mari Gastaca. ¿Qué tal, Juan Mari?
Bueno,
parece que, os lo digo, ¿no? Empezamos contigo, Juan Mari, pero sí que parece que la decisión pues que va a ser inminente y que no tiene mucha más salida, ¿no?
Sí, sí, bueno, lo que pasa es que la ecuación está sin resolver, o sea, es la dimisión está clara, el tema es si vamos a unas elecciones o si realmente va a seguir la lista y va a proponer al secretario general del partido del PP en Valencia, ¿no? Es decir, lo que pasa que, bueno, el hecho de haber llamado al rey casi te acerca al tema de que puede convocar elecciones. Yo creo, no sé, yo ahora mismo el tema de la electoral sería más complicado para el Partido Popular y, desde luego, complicaría bastante todo el proceso de reestructuración y de recuperación que tiene la propia comunidad, ¿no? De todas maneras, nos quedan unos segundos para resolver el ningún. Entonces sería mucho más fácil pasar el cáliz a otra persona, ¿no?
Vamos a ver si efectivamente pues escuchamos esa decisión.
Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos.
Hemos llegado a un buen momento, además, ¿eh? También con esa.
Pero el daño que se ha producido clara no es solo material, es sobre todo emocional. El primero y más importante, por el recuerdo de las 229 personas que perdieron su vida. El dolor es inimaginable, no solo para las familias, sino también para todo el pueblo valenciano y español, que aquellos días se volcó en sacar lo mejor de sí mismo para ayudar en un escenario apocalíptico. Las imágenes de solidaridad de aquellos días son el mayor rayo de esperanza de estos últimos 12 meses. Las heridas materiales se están curando. El vicepresidente Gampampols vino con el encargo de diseñar un plan que permitiera que lo que sucedió el año pasado no pueda volver a ocurrir. Todo el Consejo, todo, se ha volcado en reconstruir Valencia, cada uno de ellos en el ámbito de sus competencias, y lo han hecho de una manera ejemplar. Es verdad que hay cosas que quedan por hacer, algunas escandalosas, como las obras del Barranco del Pollo, que el Gobierno de España se niega a ejecutar, igual que se negó a hacerlas incluso cuando ya estaban presupuestadas. Pero hoy no he venido aquí para hablar de la recuperación material. He venido a hablar de las secuelas emocionales de la riada, especialmente.
Vamos a continuar, vamos a ver ya, vamos a esperar a que aparezca el grafismo que nos indique cuando llegue Mazón, porque sí que ha dejado, ¿no? Pues ya varios elementos del relato, Unai, por ejemplo, diciendo que, claro, que habían pedido ayuda, que no la habían recibido, y, bueno, pues otro tipo de cuestiones, digamos, tratando todavía, incluso en este momento final, pues de deslindar responsabilidades, ¿no?
Sí, al final vemos que el relato, como se suele decir ahora, ¿no? Pues sigue queriéndolo tener el Mazón, precisamente, y el Partido Popular, ¿no? Y ahí estamos viendo cómo precisamente ha destacado el apoyo que recibe del rey, o que ha recibido del rey, y él ningún apoyo pues que habría recibido del gobierno de España, ¿no? O sea, siguen con ese relato, ¿no? Desde luego que si hoy dimite, que tiene toda la pinta, pues si no, ¿para qué convocas esta rueda de prensa a estas horas, ¿no? Y después de los abucheos e insultos del funeral del otro día, pues tiene toda la pinta de que va a ser para dimitir, pero seguramente no porque él haya decidido dimitir, como ha dicho al inicio, porque haya meditado él internamente, sino porque el Partido Popular habrá visto que los votos no suben, sino que están mermando desde aquel día del funeral, seguramente, y por tanto será algún tipo de estrategia. Ahora bien, como ha dicho Gastaca, no sabemos si va a dimitir y van a poner a otra persona del Partido Popular al frente de la Generalitat Valenciana, o si van a convocar elecciones. También todo dependerá de los intereses de Vox, que no se nos olvide. Quizá Vox sí que tenga ahí interés en que se convoquen elecciones, desde luego que no sabemos, porque no yo creo que no tenemos ahora mismo encuestas desde de la última semana, digamos, para poder puntualizar esto, digamos.
Yo, lo que estamos oyendo hasta ahora, Beñet, son palabras, ¿no? Uh-huh. Palabras, oratoria, ¿no? Me recuerda un poco a la tinta de Chipirón, ¿no? Está como tirando, el Chipirón está tirando tinta, claro, ¿no? Y sobre todo, y yo lo titularía si fuera periodista, lo titularía, que son palabras para ocultar la indignidad, ¿no?
Está en proceso ahora de reconocer errores. Ha reconocido además que se cometió un error al mantener la agenda. Vamos a ver si finalmente llegamos ya a ese punto de la dimisión. Vamos a escuchar a Amazon, que parece que se está acercando después de deshojar mucho la margarita.
Y desplazarme hacia allí. Con ello cometí otro error. Permitir que se instalara en el imaginario social la idea de un presidente ajeno a la emergencia durante aquella fatídica tarde. Sin olvidar que, como ha quedado acreditado, la información clave de esa misma tarde, que fue el desbordamiento mortal del barranco del Pollo, nunca la supimos. Sé que cometí errores, los reconozco, y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón, y hoy lo vuelvo a repetir. Pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe. No sabíamos que el barranco del Pollo se desbordaba. No supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30, ni que la tragedia pudiera tener esa magnitud. Desde la misma mañana del día 30, nos hicimos cargo de un trabajo ingente e inimaginable, prácticamente solos. Y seguro que hubo cosas que debieron funcionar mejor, pero jamás escatimamos en recursos, en esfuerzo y en trabajo incansable ante una devastación inimaginable. Más allá de estos errores, que reconozco sin ambages, también es cierto que ha habido una campaña brutal en la que algunos han intentado convertir en deporte nacional en llamarme asesino. Para ello no han escatimado ni en mentiras ni en presupuesto. Han llegado a decir que aquella tarde estuve de cumpleaños con políticos o expolíticos, incomunicado, con el móvil apagado, diseñando el urbanismo depredador y, por supuesto, el repugnante ataque machista que ni siquiera voy a mencionar. Todo ello mientras, a la vez, los mismos afirmaban, sin ningún género de dudas, que yo estaba interfiriendo o retrasando la alerta. Y todo ello...
Teníamos que haber buscado una buena fuente en Valencia que nos dijera si iba a dimitir antes de las 10 de la mañana, porque a este paso se va a comer el tiempo de tertulia.
A este paso se presenta a la reelección, a ver si se somete a un plebiscito del pueblo.
Juan Mari, lo que sí que está claro es que se está incidiendo, ¿no?, en la mayoría de elementos de lo que ha sido su intento de defenderse en este último año.
Lo que ocurre es que este hombre es un mentiroso compulsivo y yo creo que no tiene ni dignidad, ¿no? Es decir, de verdad, es decir, a estas alturas del partido, después de un año donde se van sucediendo noticias que realmente confirman lo que todos los indicios apuntaban hacia... No, yo no voy a llegar jamás. Creo que la palabra asesino sobra en esta cuestión. Es decir, él no ha matado a nadie. Es decir, pero lo que ocurre es que la irresponsabilidad de este hombre es de tal calibre que lo que tenía que haber empezado es la rueda de prensa fundamentalmente pidiendo perdón, ¿no? Es decir, luego tú ya políticamente empiezas a repartir posibles responsabilidades, incluso en el tema ahora mismo de la recuperación. Yo creo que es mucho más importante la aportación que está haciendo el gobierno de la Generalitat que el gobierno de España. Es decir, hay cantidad de elementos políticos a los que tú puedes abundar. Pero desde un punto de vista personal, es decir, yo creo que es que tienes que tener mucho cuajo o ser realmente una persona sin la más mínima ética ni la más mínima responsabilidad moral para empezar ahora mismo a, como decía Miquel, a esparcir un poco la tinta del calamar. Yo desde ese punto de vista creo que es una figura que cuanto antes abandone sus responsabilidades creo que será mejor. Ojo, cuidado, la situación de Valencia, yo siempre he dicho que es para analizarla en sí misma. Es decir, yo creo que es una comunidad políticamente nada comparable a ninguna en cuanto a la sucesión de acontecimientos políticos y sobre todo en concreto relacionados con la derecha. Es decir, no conocemos, salvo el tema de Madrid, otra comunidad donde realmente el tema de la corrupción haya estado tan extendida y ligada al Partido Popular y siga gobernando el PP, salvo esos periodos, pequeños periodos que estuvo gobernando el tripartito. Pero a partir de ese momento, yo de verdad, hasta que le escucho, vamos a una pregunta. Si realmente las investigaciones y no hubieran ido más adelante, si no hubiera habido el funeral de Estado, es que este hombre seguía pensando, no solamente en seguir, seguía pensando en presentarse a la reelección. Y eso es así. Es decir, él ha generado encuestas en ese sentido. Y que lo que es peor, al Partido Popular, las encuestas ahora mismo, a fecha de hoy, no le van mal en Valencia. Otra cosa es, como decía Unai, que empecemos a analizar cuál va a ser la postura de Vox, que es el gran invitado a esta tragedia. Porque resulta que tanto Vox, desde un punto de vista electoral, como de la formación de gobierno, tiene muchísimo que decidir. Y en estos momentos la situación de Vox es como para ser exigente de cara a forzar el acuerdo.
Miguel.
Mira, yo centrado exclusivamente en las palabras que estoy escuchando, es que me parece una falta de dignidad tremenda, ¿no? Como dices, Juan Mari, pues creo, no sé, yo en su lugar, todos podemos cometer errores y hacer cosas extrañas, ¿no? Pero cuando lo hacemos, nos damos cuenta y tenemos un poco, una gota de dignidad, pero lo primero que hacemos es pedir perdón, ¿no? Primero que hacemos pedir perdón y luego tratar de solucionar el error que hemos cometido o tapar lo que hay, ¿no? Pero es que este hombre, si le dejamos, todavía es que nos va a hacer llorar. Nos va a hacer llorar. Y le vamos a pedir perdón. Le vamos a pedir perdón porque es que, joder, durante un año le hemos estado todo el mundo, los valencianos, los españoles, todo el mundo, les hemos estado machacando.
Vamos a ver ahora porque dice que no tiene la fuerza para la reconstrucción.
Que ya no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie que justifique abandonar y despreciar a toda una tierra. Me dirijo, por tanto, también y en este momento a esa mayoría parlamentaria viva, vigente y en marcha, la que ha acabado con el impuesto de sucesiones y muchos otros, con la imposición educativa y con la política separatista como negocio lingüístico, la que sigue bajando impuestos, construye por fin centros de salud, hospitales, colegios, tranvías, la que ha traído la gratuidad educativa total de 0 a 3 años, declara la guerra a la burocracia, reclama el agua que nos merecemos, protege nuestra agricultura con sentido común y, en definitiva, defiende la libertad. Es la mayoría que está liderando la reconstrucción y no podemos permitir que nadie la pare. Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat.
Es decir, que no va a convocar elecciones, apela a la mayoría parlamentaria, con lo cual apela a que, bueno, sea investido un presidente.
Habría dimitido que hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia.
Bueno, pues ese es el resumen, que Mazón dimite, pero apela a esa mayoría parlamentaria para que siga, pues en este caso, con lo que ha sido el programa de gobierno del Partido Popular. Aquí hay una cuestión. Este era un punto importante para el Partido Popular que trataba de cerrar, el que seguramente no era el asunto que más problemas le podía traer en ese intento de regeneración que quiere escenificar Feijóo, en esa batalla, ¿no?, que tiene con el Partido Socialista. No sé qué os parece, pero lo visto hasta ahora no parece que sea precisamente la elegante salida que pudieran estar deseando en Génova. Unai.
No, coincido completamente con lo señalado por Gastaca y por Mikel, ¿no? Al final, si vas a dimitir después de un año de toda la situación vivida, o sea, creo que este discurso que ha hecho no tiene ningún tipo de, es que no tiene ningún tipo de sentido ni de credibilidad tampoco, porque si todo está tan bien, si todo se ha hecho tan bien, si no hubo ningún error, si todo es maravilloso, entonces, ¿para qué dimites? Bueno, que se ha empeñado en no decir la palabra dimisión tampoco. No sabemos si se quedará incluso en el Parlamento. No sabemos tampoco lo que hará. Tampoco lo ha dejado muy claro, la verdad. Apela a esa mayoría que elija un nuevo presidente, pero no ha dicho nada más. No sé hasta qué punto. Que sea claro, ya no, después de un año yo creo que tiene que ser ya medianamente claro este hombre, ¿no? Un mínimo de claridad, por lo menos.
Sí, sí, porque a mí me recuerda, a veces no hemos valorado mucho lo que los romanos y los griegos valoraban, ¿no? Que era la oratoria, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? La oratoria de este señor que está, parece como que le está disculpando, ¿no? Y, joder, la verdad es que da vergüenza. Este señor ha cometido un problema, ha cometido una tontería por su parte, yo creo. Porque si este hombre el primer día dimite, hubiera ocultado, hubiera tapado todas esas cosas que le acusan de machista, etcétera, etcétera, eso se hubiera quedado en aguas de borraja prácticamente, ¿eh? Nadie hubiera insistido ahí, ¿eh? Y ese problema familiar que dice, lo hubiera desaparecido prácticamente. Pero no, ha mantenido hasta el final. No le ha importado tener un problema familiar, no le ha importado arrastrar lo que hay detrás de todo eso, porque va a salir eso, ¿eh? No le ha importado, ha aguantado todo un año y ahora lo quiere tapar todo con buenas palabras, ¿no? Y la verdad es que a mí me da vergüenza. No sé si aquí en Euskadi estamos en una burbuja porque somos distintos, pero yo creo que aquí tenemos algo más de dignidad.
Vamos a hacer ahora una ronda de valoraciones ya para cerrar con este tema, pero antes tenemos que hacer un alto en el camino, leemos luego los mensajes de los oyentes y hacemos pues eso, una última valoración de lo que hemos visto en estos últimos minutos, porque quizá no ha sido el discurso que podía preverse cuando llegaban esas primeras informaciones de que iba a comparecer a primera de la mañana Carlos Mazón. Son las 9:30 de la mañana, tenemos 11 grados en Bilbao, esto es la tertulia de Egunon Bizkaia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Corregir la miopía en edades tempranas es importante. Las lentillas MySight controlan la miopía infantil. Y en el gabinete médico optometrista de Óptica Lázaro, se las adaptamos con toda garantía. Sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Tú eres una pieza fundamental para evitar la gripe. Si tienes una hija o hijo entre 6 meses y menos de 5 años, eres mayor de 60 años o perteneces a un grupo de riesgo, vacúnate. Reserva ya tu cita en Osakidetza. Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Cada vez tengo más visitas en la web.
Ayer me entró el primer pedido por Instagram.
Ahora tengo ordenada mi base de datos de clientes y puedo enviarles mis ofertas.
He conseguido salir en los primeros puestos de Google.
He averiguado por qué apenas tenía ventas en mi web y ya me lo han arreglado.
Euskommerce, el programa de transformación digital del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, gestionado por las Cámaras de Comercio Vascas.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
El 8 y 9 de noviembre vive la Soca de Zamudio. Catas de chacolí, cerveza artesana, feria de chocolate, puestos de artesanía y gastronomía, comida popular, el concierto de Gozategui y mucho más. Disfruta del mejor ambiente y del sabor de nuestra tierra. Zamudioko Azoka. Tradición, sabor y vida en el corazón del pueblo. Más info en zamudio.eus.
Si el Día del Padre quieres tener un detalle que le emocione, Roaldo Joyeros Bichitería. Y sorpréndele con un reloj clásico o deportivo. Además, Roaldo es concesionario oficial. Oris, Raymond Way, Bulova, Seiko y Tissot, entre otras. Roaldo Joyeros Bichitería. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Sorionac.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues es la noticia de la mañana. Mazón que dimite, pero que no habrá adelanto electoral por el momento en la Comunidad Valenciana. Muchos mensajes sobre esta cuestión, muchas críticas a Mazón, algunos que dicen morir matando, que es lo que ha hecho hoy, otro que apunta que sí que ha dicho unas cuantas veces que ha cometido errores. También, bueno, pues que se va soltando un mitin o que nada nuevo bajo el sol, la culpa de Sánchez, que es el comodín del público. Es lo que nos dicen por aquí. Bueno, pues es lo que nos apuntan los oyentes. Y vamos también con esas valoraciones, Juan Mari, porque hemos hablado del papel de Mazón en tanto que individuo, pero ¿cómo creéis que sale el Partido Popular de todo esto, de esta última semana que termina con la dimisión de Mazón?
Bueno, yo creo que tenemos que analizar el Partido Popular en Génova a nivel del Estado y el Partido Popular en Valencia. Yo creo que el hecho de que no haya elecciones evita que Feijóo pueda imponer su candidato, en este caso su candidata a la alcaldesa de Valencia, y lo que consigue en Mazón es de alguna manera preservar su candidato, que es el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, y bueno, la pelota sigue jugando en su terreno, es decir, el protagonismo lo va a seguir teniendo él, por de alguna manera, aunque fuera en la sombra, porque realmente la figura con la que se va a quedar ahora, Pérez Llorca, bueno, pues no deja de ser una persona de su más estricta confianza. A partir de ahí, yo lo que sí creo que es que en cualquiera de los casos, el tema llega muy tarde. Es decir, yo creo que realmente al Partido Popular, yo creo que se le vuelve a romper las costuras o a deshilar las costuras, porque esta es una situación a la que se podía haber llegado muchísimo antes. Yo creo que ahora mismo, creo que el desgaste político que ha sufrido la imagen del Partido Popular es innegable. Es decir, yo creo que no hay nadie con dos dedos de frente que realmente comprenda, justifique o avale la continuidad que ha estado durante un año Mazón en el cargo. Es decir, yo no sé, creo que una cosa es no haber convocado elecciones en plena dana, es decir, eso es una cosa evidente, pero bueno, sí haber comparecido, haber pedido disculpas, realmente haber establecido quizás esto mismo, es decir, esa misma situación de ahora sin llegar a las elecciones las podrías haber establecido una semana después de la triste enriada, ¿no? Pero sin embargo yo creo que ese tema se ha consentido, que este hombre se envalentonara, y yo creo que han tenido que ocurrir pues cuestiones como la de el tema del funeral, o el tema de lo del parking con la periodista Villaplana, o ojo, la declaración de hoy, si se produce, de Mariel Villaplana, que puede ser ya realmente la suerte definitiva para Mazón. Entonces, ese es un desgaste que el Partido Popular, es decir, ha sufrido, yo creo que innecesariamente, y por poco sometimiento del Partido Nacional a los designios de Mazón. Yo creo que otra cosa es que el tiempo, como ha ocurrido en Valencia con los temas de Rita Barberá o Camps o Zaplana, lo cure todo y al final este tema se vaya poco a poco olvidando. Pero de momento sí que es un desgaste. Ojo, que el único favorecido en este caso yo creo que es Vox.
Sí, efectivamente, el único favorecido es vos, es así. Yo creo que el Partido Popular con esta... Ayer pensaba las dos posibilidades, ¿no? La de seguir adelante, como van a hacer con un interino hasta que termine la legislatura, o plantear elecciones, ¿no? Y decía, bueno, plantear elecciones ahora... Yo creo que no sé cómo están las encuestas. Has comentado antes que todavía favorecen algo o tal, ¿no? Pues yo pensaba, decir, bueno, lo más lógico sería alargar 2 años más, y durante este tiempo pues de alguna manera amansar las aguas y tal, para que el Partido Popular pues siga teniendo ahí sus enganches y tal, ¿no? Y la verdad es que eso veo que es lo que están haciendo, ¿no? Porque si este hombre dimite, aunque como se no ha dicho la palabra dimisión, ¿no? Este hombre dimite, pues entonces el interino se irán 2 meses y durante 2 años, pues de alguna manera se podrá hacer cosas que cambien un poco la sociedad, ¿no? Pero desde luego este hombre todavía tiene un calvario por delante, ¿no? Tiene un calvario por delante porque ahí están los juzgados, etcétera, etcétera. Y eso, aunque sea ya algo que caiga sobre las espaldas de Manzón, pues también le salpica sin ninguna duda al Partido Popular. Y también le salpica sin ninguna duda a aquellos que le han estado dando abrazos y aplausos en Madrid durante todo este año. También les va a salpicar, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es una... dejar ese tiempo de dos años para que se calmen las aguas, yo creo que será bueno para ellos.
Desde luego que... Como venís comentando, ¿no? Quizás en lo electoral no sabemos si les va a afectar mucho, tanto a nivel Comunidad Valenciana como a nivel nacional, pues seguramente, como bien habéis dicho, pues como el tema de la corrupción, ¿no? Que muchas veces al cabo de un tiempo se da por amortizado y no causa, digamos, una pérdida de votos significativa, entonces ya se puede hasta reconocer sin ningún problema, ¿no? En muchas ocasiones. Con este caso pasaría lo mismo, desde luego. Ahora bien, en el tema del relato, ¿no? Del famoso relato, de lo que se ha estado manteniendo durante todo este año, pues sí que les va. Desde luego que podríamos darles por perdedores, ¿no? Porque han estado sosteniendo un relato que hoy mismo ha sostenido, pero para terminar dimitiendo. Pues hombre, no, es una contradicción, ¿no? No tiene ningún sentido, desde luego. Si tan maravilloso ha sido todo, pues no dimites, ¿no? Entiendo. Claro. Sigues adelante, claro. Realizas la reconstrucción y luego ya te vas, ¿no? Cuando esté todo reconstruido, te vas y ya está, ¿no? Pero no dimites al cabo de un año, ¿no? Y dejas a todo el mundo allí en la estacada, no sé. No. Desde el punto de vista del relato no tiene ningún sentido, desde luego.
En ese punto, ¿no? En el del relato, nos resulta llamativo que después de todo el tiempo que ha dedicado el Partido Popular a hablar del juicio a García Ortiz, todo el tiempo que ha dedicado a ponerlo como en el centro, ¿no? De muchas de sus críticas al gobierno, haya conseguido que Mazón dimita la misma mañana que arranca el juicio al fiscal general. Como casi un manual de autoboicot, no te lo dejaría tan claro. No sé, Juan Mari, a mí es que me resulta bastante llamativo que, habiendo tenido un año para esto, les haya estallado esta semana.
No, yo creo que ha estallado porque yo creo que el tema del funeral fue muy fuerte y el tema de lo del parking ya creo que ya fue un poco la gota que calma el vaso, y sobre todo cuando la juez decide citar a declarar a la periodista. Yo creo que ya se pone contra la espada y la pared, es decir, ahí no tienes escapatoria y realmente, por ejemplo, todas las páginas del triste aniversario de la Dana, yo creo que era un poco la última gota que podía esperar Feijóo para activar este tema. Incluso el propio Mazón, es decir, el tema del funeral, desde un punto de vista emotivo, tú puedes ser de piedra, de mármol, tu corazón puede ser de hierro, pero realmente cuando tú escuchaste todo ese tema, tú no tienes fuerza moral para continuar. Y ojo, yo creo que hay detalles que pueden aportar la investigación, que realmente es un viacrucis insoportable. Yo no creo, al revés, yo lo que creo que es que el tema del anuncio al que realmente beneficia es a García Ortiz. Y al
por eso, es que es difícil casi hacerlo peor, ¿no? Después de haber tenido un año...
No, pero es que lo que pasa es que es un poco, es un golpe, es un tiro en el pie, ¿no? Es decir, tú hiciste la comparecencia o pediste la comparecencia de Sánchez en el Senado 24 horas después del funeral porque temías lo que iba a pasar en el funeral, pero sin embargo te equivocaste el día de la comparecencia porque los tíos lo hicieron muy mal, con lo cual ahora mismo casi nadie se acuerda de la comparecencia de Sánchez en el Senado y todos nos acordamos de Mazón.
Sí, efectivamente, sí, es así.
No, y la cuestión es lo que estábamos comentando, ¿no? Que esto no va a parar aquí, que la jueza sigue la instrucción de sí. del caso, ¿no? Y seguirá llamando a declarar a testigos y personas que estuvieron de alguna forma implicadas en aquel día, y esto no va a parar, desde luego, aunque Mazón dimita, esto no va a quedar en la nada.
Es que, bueno, pues una cosa es el interés político que podemos tener la gente y los españoles, y otra es algo más fuerte, ¿no?, que es el interés morboso, que es el que nos va a venir ahora, ¿no? Eso es un interés, yo creo, que todavía más fuerte que el político, ¿no? Entonces eso sí que va a ser un gran foco de atención para todos, ¿no? Y va a ser un caballo de batalla, lógicamente para el PP, que no sé cómo se va a arreglar. De todas formas, en estas cuestiones que estamos contando, Valencia, etcétera, la reconstrucción, todo esto, a mí me ha venido a la memoria, y recomiendo a la gente que lea un escritor valenciano ya fallecido, que es Chirbes, que era un elemento bastante crítico con toda la sociedad valenciana, etcétera, etcétera, muy curioso, y hablaba también no de reconstrucción, sino de construcción, de dónde se habían construido las cosas, etcétera. Sí, recomiendo la lectura de Chirbes.
Contrasta casi con el tono, bueno, pues en este caso, por suerte, más sosegado que tenemos en Euskadi, donde toca semana de presupuestos, van a pasar por el Parlamento los diferentes consejeros a presentar los presupuestos de sus diferentes departamentos, y sí que, bueno, pues en este caso, sin que esté muy claro, o quizás sí lo está, pero vaya a ir por el no, en qué vaya a haber, ¿no?, finalmente, aportaciones aprobadas por parte de las formaciones que no están en el gobierno. Ha sido esa polémica, ¿no?, ligera también, pues en torno a si se habían comprometido o no a sentarse, si cuenta después de haber presentado la propuesta. Bueno, de esto hablaremos después de la publicidad, que me están diciendo que nuestros presupuestos en este caso dependen también de que se escuchen unos consejos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Problemas en tu piso turístico? Mr. Clean te da la solución en la limpieza de la ropa y habitaciones. También se ocupan de pequeñas residencias y vestuario laboral en solo 24 horas. Ahorra tiempo y dinero con lavandería autoservicio Mr. Clean. Juan de Garay 22, Baracaldo, y en el 691-3180-62.
¿Te apuntas al apocalipsis zombie el sábado 15 de noviembre en Basauri? Hay que encontrar al paciente cero para la cura de la zombificación. Si sigues las pistas, lo encontrarás. El Ayuntamiento de Basauri y la Asociación de Comerciantes te proponen resolver el misterio en un juego de escape con muchos premios. Inscripción gratuita en la web basauricomercatariac.com.
Si tienes un comercio en Vizcaya, participa en la tercera edición de los premios Vizcaidendak a la trayectoria profesional, a la innovación y al euskera. Inscríbete antes del 15 de noviembre. Infórmate llamando a Vizcaidendak o en vizcaidendak.eus. Campaña financiada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
¿Eres una empresa con compromiso, una asociación que apuesta por el cambio o una persona que cree en los valores? En Fiare Banca Ética puedes poner tu dinero al servicio de proyectos con impacto social y ambiental. Juntos apoyamos la economía social, la cultura y el bienestar común, con total transparencia. Súmate a la banca ética y haz que tus finanzas sean parte de la solución. Fiare Banca Ética, tu banco donde los valores cuentan. Infórmate en fiarebancaetica.com.
Autolavado Santurchi cuida de tu coche como nadie. Ofrecemos limpieza de vehículos, tapicerías y servicio de recogida y entrega gratuita. Visítanos en Avenida Iparraguirre 17 Santurchi, abiertos de lunes a viernes. Llama al 611-622-040 y dale a tu coche el cuidado que merece.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino de la Nona y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino de la Nona, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-430-06.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Egunon Vizcaya.
Bueno, es que lo decíamos, ¿no? Y lo hablábamos también un poco a micro cerrado. Hablábamos de los presupuestos, unos presupuestos que es cierto que no están generando demasiado ruido político, más allá de, una vez más, pues un conato de enfrentamiento, en este caso entre las fuerzas del gobierno y Euskal Herria Bildu, sobre si se tenían que haber sentado o no antes de llevar al Consejo de Gobierno esa propuesta de presupuestos. Pero Juan Mari, de momento, bueno, está pasando la cuestión bastante incluso por encima también del radar informativo, ¿no?
Bueno, a mí realmente lo que más me llama la atención es el juego político, es más que previsible, ¿no? Y sobre todo en una situación donde hay una mayoría parlamentaria propiciada por un gobierno de coalición, con lo cual el resultado final del partido lo sabemos. A partir de ahí, bueno, pues sería un poco, yo creo que las anécdotas o las pequeñas disputas políticas. A mí lo que sí me ha llamado bastante la atención es el zambombazo de la crítica del rector de la Universidad del País Vasco. Es decir, yo creo que no hemos conocido hasta
No estábamos ahora acostumbrados a ese tipo de declaraciones desde la universidad, ¿no?
Y sobre todo el alcance del desfase entre lo que uno aporta y otro quiere, ¿no? Es decir, estar hablando de un 80% de diferencia entre una cosa y la otra, creo que algo tiene que ocurrir por ahí, ¿no? A mí me sorprende. Yo creo que nosotros tenemos, o yo al menos pensaba que teníamos una universidad con unas cuotas de aportación económica por parte del gobierno, por la parte pública. Yo creo que que somos líderes en esta cuestión, pero sin embargo, bueno, tampoco conozco en detalle las necesidades, que ya sé que siempre son ilimitadas, ¿no?, por parte de una institución como una universidad, pero sí me sorprende la contundencia de la denuncia y de la petición que ha hecho el rectorado.
Pues sí, como
hablaba de llevar a la parálisis a la universidad con esos presupuestos.
Ya. Bueno, pues si lo dicen así, pues así será, ¿no? Yo de verdad, mira, con los presupuestos es algo que, confieso, es algo que no sigo. Pero no sigo por una razón, porque normalmente los presupuestos es un arma arrojadiza, que se tiran unos partidos a otros. Es decir, no te voy a aprobar los presupuestos, sí te voy a aprobar los presupuestos, etcétera, pero los presupuestos en sí les importa un poco, porque no discuten, oye, para la universidad 4, para otros 7, me parece. En fin, llegar a ese nivel de entendimiento del reparto de los presupuestos, etcétera, no. Ahí paramos, lo vemos en el Estado español, ¿no? No apruebo los presupuestos, no los vas a aprobar. Y dice, oye, pero dime por qué. A ver, dime por qué no me vas a aprobar los presupuestos. ¿Qué parte de los presupuestos no te gusta? ¿Tú quieres qué quieres? ¿Más aquí, más allá, menos aquí? No te voy a aprobar, porque si no te apruebo los presupuestos, te vas a pasar la legislatura sin presupuestos. ¿Me entiendes? Y se acabó. Y esa es una forma de hacer política, parece ser. Entonces, como consecuencia de eso y del tiempo, yo cuando llega el tema de presupuestos, la verdad, perdóname, no le hago mucho caso,
En el Estado, ¿cuánto llevamos ya sin aprobar un presupuesto, ¿no? Y todo sigue funcionando, desde luego. Ahora bien, sí que es verdad, yo creo que cuando ha estado aquí este Ángel Toña, ¿no?, que sabe mucho de estas cuestiones económicas, pues sí que ha comentado, ¿no?, que muchas veces en estos presupuestos lo que puedes cambiar al final de un ejercicio a otro, o lo que termina cambiando un partido u otro, ¿no?, pues es un porcentaje mínimo, ¿no?, que al final las variaciones, porque al final el gasto siempre te va a ir, sobre todo en temas sanidad, ¿no?, en nuestra sociedad, por ejemplo, temas sanidad, Educación también, por supuesto, porque la educación no es solo la universidad, hay mucho más antes de la universidad, ¿no? Entonces, las variaciones seguramente que puede haber y la discusión que puede haber en torno a esas pequeñas variaciones, pues muchas veces es más ruido que nueces. Sí,
por poner las cifras, ¿no?, de lo que apuntaba Juan Mari sobre esa diferencia entre lo que unos dan y otros piden, el presupuesto presentado por el Gobierno Vasco es para la Universidad del País Vasco de 337 millones, con cuatro. Desde la universidad hablan de una necesidad presupuestaria de 607 millones. Hablando de unos márgenes enormes.
Sí, casi el doble.
Enormes que muestran, pues seguramente, una diferencia de proyecto entre ambas instituciones muy grande.
Sí, sí.
Sí, pero, sí, sobre todo es un poco, decir, la esa llamada de un poco casi de socorro, ¿no? Es decir, mira, que si esto no nos dan, es prácticamente paralizamos algo tan importante como es una universidad. Hombre, yo creo que entiendo, ¿no?, que siempre hay que adornar de gravedad la petición para que te hagan caso, pero a mí desde luego, es decir, debemos estar todos muy equivocados cuando pensábamos que realmente teníamos, o yo pienso que teníamos una universidad situada ahí, ¿no? Es decir, en los primeros puestos en cuanto a la aportación pública de tu comunidad, y yo creo que eso es así, ¿no? Es decir, yo creo que las informaciones que he leído van en esa dirección, es decir, un desfase, un desnivel de casi el 80%, me parece que es algo que cuando no se ha recortado, desde aquí no ha habido un recorte en el tema de la aportación a la universidad, y lo que estábamos hablando, es decir, es que la cuestión de los presupuestos, prácticamente un 90% es que ya, lo tienes ya fijo, de salida. Es decir, en lo que es el sueldo, en lo que son sueldos de administración, en lo que es el gasto de sanidad, en lo que es el gasto de educación, es que la capacidad de movimiento, de negociación, es que es muy poca. Es decir, hay lo que son un poco son guiños que tú realmente puedes hacer, ¿no? Es decir, realmente pues a determinadas programas o decir, cosas muy específicas que te lo guardas en la manga de cara a una negociación, ¿no? Para dejar contento a la otra parte y así decir que has abierto un poco el abanico. Es decir, yo lo que no entiendo es que tú tienes una obligación de presentar una propuesta. Tú lo que no tienes que hacer, no puedes hacer, es que para elaborar esa propuesta tienes que hacer consultas. No, oiga, mire, yo tengo esta propuesta, soy el gobierno y sobre esta propuesta vamos a negociar. Otra cuestión es que no haya voluntad de negociar por ninguna de las dos partes, y cada una de las partes busque su propio argumento para justificar esa postura. Es decir, pero de todas maneras, lo que no es de recibo es que tú exijas que para elaborar tu propuesta tengas que hacer una negociación previa. Es que no acabaríamos nunca. Oh.
¿Creéis que habrá alguno de esos guiños de los que hablábamos? No se van a mover demasiado, o no demasiado, sino se van a quedar ahí los presupuestos con respecto a lo que ya hemos visto. El clima político quizá no está para, bueno, pues no sé si demasiadas concesiones.
No, y desde luego que, ¿no?, que pedir, por ejemplo, un aumento del X%, pues efectivamente es totalmente lícito, ¿no? Oye, habría que ver si es para infraestructura, si es para aumentar los salarios, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea todo eso. Eso sería maravilloso, desde luego, para cualquier persona que trabaja en la universidad, ¿no? Un aumento de salarios, desde luego. Pero bueno, desde luego, en el cómputo global de los presupuestos, pues es que, como ya hemos dicho, ya seguramente no haya ningún tipo de concesión, más allá de igual alguna mínima o algo, pero también por buscar muchas veces, pues sabemos, ¿no?, que los partidos de gobierno suelen buscar esa foto de unidad o de unión con la oposición, ¿no?, para que parezca todo más consensuado, ¿no? Pero simplemente yo creo que muchas veces se queda en esa foto, ¿no?
Son las 9:57, pues hemos llegado ya prácticamente al final de la tertulia. Bueno, nos ha cogido también, ¿no?, por banda Mazón, que se ha tomado su tiempo para decir las palabras que queríamos o que pensábamos que íbamos a escuchar, porque era lo que se venía apuntando en las últimas horas, y también, bueno, pues ha sido protagonista de una tertulia en la que hemos estado con Juan Mari Gastaca. Es que ricasco. Unai Aedo, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Y con Mikel Jauregui, eskerrik asko.
Eskerrik asko.